Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio de El Valle Imperial, Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y Radio Bilingüe, que nos escuchan ustedes aquí en el 88.7 de su radio. Y pues queremos darles la bienvenida a su programa Exprésate. Mi nombre es Berta Carreño, mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa. Muy buenos días a todos.
Buenos días. Queremos recordarles algunas cositas antes de empezar nuestro programa, ¿verdad?
El
teléfono en el estudio, que es a 337-8874. Por favor, no olvide marcar el área 760. También les queremos recordar que nuestro programa se encuentra disponible en la página de la estación de radio KXO, www.kxoradio.com. Ahí puede encontrar los programas anteriores y también este programa lo encontrará la próxima semana.
Próximo lunes, a partir del próximo lunes.
Y desde luego también pueden escuchar nuestros programas en nuestra página de Facebook. Búsquenos bajo programa exprésate @yahoo.com. Ese es también nuestro correo electrónico. Y ahí usted podrá escuchar también. Cada semana nosotros hacemos todo lo posible por mantener esa página al corriente con los programas anteriores. En cuanto salen en el podcast de la radio, inmediatamente los bajamos a nuestra página de Facebook. Así es que ahí están disponibles también los programas para todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana. ¿Qué te parece?
¿En la República Mexicana, Berta?
Claro que sí. Sí, tenemos radio escuchas de otras ciudades.
Tenía entendido que nada más en California, Mexicali, aquí a los alrededores, pero ¿desde cuándo estamos?
Pues la belleza, esa es la belleza de Internet.
Del
Internet te da acceso, o sea, en Internet te pueden escuchar en cualquier parte del mundo mientras que esa persona esté interesada en escuchar tu programa, ¿verdad?
Y pueda tener acceso a
Facebook. Tenga acceso a Internet.
Exacto, no estaba pensando en eso.
Ajá, sí. Así es que gracias a Internet, pues no podemos decir que nos internacionalizamos.
¿Y cuántos amigos tenemos, Berta?
Pues, verás, ayer nos agregamos unos cuantos más, entre ellos muchísimas gracias al doctor Álvaro Camacho y a nuestro director Mike Horn por haberse agregado como
a nuestros amigos.
A nuestros amigos al programa Exprésate. Y pues ahí tenemos ahorita, creo que estamos en los 140 por ahí más o menos. Es que tenemos un buen número de seguidores y aunque a mí me a veces me mandan correos electrónicos y me dicen, escuché el programa, no puse comentarios, pero lo escuché, sí. Ajá, y el tema me parece muy interesante. Así es que, pues ahí está, a mí estamos disponibles para que nos escuchen.
A tips de cómo poder comunicarse con sus hijas, con sus hijos.
Claro que sí.
Así.
Bueno, nuestra página es ahorita en nuestra página solamente tenemos los programas que hemos estado bajando y algunos comentarios que nuestro auditorio, nuestros seguidores hacen, pero claro que sí, esa página está ahorita bajo construcción, pudiéramos decir, y podemos agregar todo lo que nosotros todo lo que nuestro público quiera o esté interesado, información, tips acerca de cómo mejorar la comunicación.
Sería buena idea de si tienen acceso a la página que nos comentaran mediante sus...
¿Qué les gustaría ver?
¿Qué tema les gustaría que les diéramos tips o si no tenemos la información, buscarla de alguna manera, ¿verdad?
Claro que sí. Hay muchísimos links. Acabo de encontrar un link acerca de precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, acerca de depresión. Y estamos, ese link promueve mucho los grupos de apoyo y cosas, prevención de suicidio y cosas así. Así es que cuando encontramos esos links, los podemos poner como parte de nuestra página que nos están mandando ellos mismos su información. Entonces así tenemos más variedad de temas dentro de nuestra página y pues la hacemos un poquito más atractiva.
Sí, muy bien.
Pues Raquel, que vamos
a presentar, arrancamos con el programa.
Arrancamos, ¿sí?
Sí. Pues mira, el día de hoy tenemos a Mary Arroyo. Ella es una trabajadora social especialista en rehabilitación que trabaja parte en Brole y parte en el centro. Lo que me estaba diciendo Mary antes de empezar el corte, que es pues digno a felicitarla. Se acaba recién salidita de la escuela de la maestría de consejería de la Universidad de Phoenix.
Ah, pues muchas felicidades.
Tenemos otra consejera.
Muchas felicidades. Buenos días, Marie.
Buenos días.
Bienvenida al programa y muchísimas felicidades por este logro, ¿verdad? Logro académico. Así, tú eres graduada con una maestría en terapia familiar y de parejas.
Sí, correcto.
Ajá. Terapia familiar y de parejas.
Matrimonial.
Matrimonial. Entonces, ¿y tú eres graduada de la Universidad de Phoenix?
Sí.
Okay. ¿Y fue tu graduación
Fue en abril 2 de este año. De hecho, apenas acabo de terminar el programa, lo que es en junio. Pero pude la oportunidad de pasar por la ceremonia en San Diego, lo que fue en abril. Pero ya, ahorita ya estoy...
¡Qué emoción, ¿verdad?
Libre.
¡Qué emoción! Sí. Y es una gran emoción participar en esas ceremonias de graduación porque pues es la culminación de un esfuerzo muy grande. ¿Cuántos años estuviste haciendo la maestría?
Pues entré lo que fue en septiembre del 2008 y terminé en lo que es ahora junio del 2011.
Tres años. Muy intensos, ¿verdad?
Sí, muy intensos, pero valen la pena.
Sí.
¿No te sucedió algo que el día siguiente, después de que ya te dejaste de tener ninguna responsabilidad, el día siguiente no te levantaste temprano con esa angustia de querer tener que hacer una tarea, tener que juntarte con tu grupo, tengo que hacer esa cosa pendiente?
Sí, de hecho todavía es algo que apenas estoy experimentando. De hecho, ayer en la noche mi esposo me dijo, y este viernes vas a ir a la escuela, o porque todos ahorita en mi casa, en mi familia, estamos pasando por la transición de ya no ir a la escuela, ya digamos estar otra vez
en familia,
no otras responsabilidades fuera de lo que es pues de la escuela, porque sí fueron tres años muy muy intensos, muy buenas experiencias compartiendo con otras personas que estaban en el programa, y fue una experiencia muy bonita en la cual ya ahorita ya estoy yo misma preparándome para un nuevo empezar.
Una nueva etapa.
¿Cuál es la siguiente etapa? Son las horas clínicas, ¿verdad?
Sí, de hecho es algo que es parte de lo que es terminar la maestría, es recibir la licenciatura, y para eso se necesitan 3,000 horas. Ahorita estoy en el proceso apenas de aplicar para mi diploma, para registrarme en lo que es por el estado de California, que es el lugar donde uno aplica para ser un interno, y ahorita estoy en ese proceso. Estoy tomando las cosas calmadas, porque pues sé que toma tiempo, como dos, tres meses, pero estoy llevando las cosas como deben de ser.
Con calma.
Sí, con calma. Sí, porque ya es, o sea, ya es la terminó la etapa tal vez la más intensa, y ahora hay que empezar con el otro, con la siguiente etapa, que también va a llevar algo de tiempo, pero pues ya con más calma, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí. Mary, tú aparte, además de ser una graduada con maestría en terapia familiar y de parejas, también trabajas para el Departamento de Salud Mental, ¿verdad?
Correcto, sí.
Como técnica en rehabilitación.
Ajá, de hecho, ese es mi trabajo principal. Estoy yo ubicada en la clínica de Brole y trabajo con personas que tienen lo que son diagnósticos de ansiedad, depresión, tipos de... digamos como psicosis, problemas más intensos que necesitan más servicios.
Ajá, que un tipo de intervención más intensa, ¿verdad?
Sí, correcto.
Uh-huh. Entonces en Brole trabajas con la población más crónica.
Correcto. ¿Sí?
¿Y qué son las áreas que cubren en esa clínica?
En la clínica de Brole, de hecho, tenemos lo que es diferentes servicios, y igual similar a los que proveemos aquí en las clínicas del centro de Calexico. Pero lo que es la clínica de Brole es ofrecemos servicios de medicamento. Tenemos un psiquiatra, tenemos una enfermera, tenemos también servicios de consejería, tenemos un terapeuta ya, tenemos el trabajo de lo que es el de rehabilitación para las personas que necesitan más ayuda. Tenemos otros programas también que hemos podido tener ya aprobados para personas que, digamos, están listos y han estado siguiendo su tratamiento muy bien. Tenemos también contratos con otras agencias comunitarias en las cuales las personas que se sienten listas, digamos, como para ir a la escuela, para trabajar, la clínica de Brole provee esos servicios comunitarios para integrar a las personas a la comunidad, que eso es el objetivo de la clínica de Brole, pues todo lo que es el servicio de salud mental, ayudar a las personas que reciban tratamiento y poco a poco lleguen a integrarse a lo que es la comunidad socialmente, ir encontrar trabajo y pues que vivan una vida con más en lo que es en
más plena,
más integrada. Entonces, trabajas en el departamento de adultos.
Correcto.
Sí, okay. Y ustedes tienen la clínica al norte del condado de Imperial, por lo tanto incluyen una gama de ciudades.
Sí, de hecho, yo estoy encargada de las ciudades, todo lo que es el norte del Valle Imperial, que es Salton Sea, Palm Bay Beach, Calipatria, Westmoreland, Brawley, Nyland. Esas son las áreas que nosotros cubrimos ahí en Brawley, y pues ya aquí en el centro ya son otras áreas que se cubren.
Marie, estabas mencionando la gama de servicios que se ofrecen en nuestra clínica,
sí,
en Brawley, y entonces eso quiere decir que también podemos servir a una gran variedad de individuos con diferentes diagnósticos, ¿verdad?
Sí, correcto. De hecho, lo que es la clínica de Brole está abierta para personas que tengan una necesidad o que sienten que necesitan servicios. Pueden ir a llamar a nuestro número que tenemos para hacer, digamos, su primera evaluación. Y ese lugar es el punto primero que todas personas tienen que llegar para empezar a recibir servicios de salud mental. So, digamos, cualquier persona que esté interesada a recibir servicios van a nuestro centro de asesoramiento, de lo que es donde toman una evaluación, y ya ahí es donde las personas se mandan a lo que es a nuestra clínica de Brole, si viven en Brole, si viven en el centro, basándose a qué tipo de, después de hacérseles una evaluación, determinan qué tipo de ayuda necesitan, si digamos es como lo que es la clínica de ansiedad o depresión. Si las personas están sufriendo de síntomas de ansiedad o depresión, van a ser referidas a esa clínica. Si digamos tienen otros tipos de diagnósticos, son referidos lo que es a nuestras clínicas de Brole. Si son personas que tienen digamos un historial o apenas están empezando a recibir servicios por esquizofrenia, por lo que es bipolar, basándose en la área y basándose también a la necesidad de la persona, son referidas a lo que son a nuestras clínicas de todo el valle, el condado.
Entonces la si yo vivo en una de las ciudades del norte, tengo que venir al centro para, ahí está el centro de evaluación. Después, el centro de evaluación viene siendo el punto de partida.
El punto de partida, pero sí, nosotros tenemos esa, lo que es ese servicio también en Brole.
También entonces, pueden evaluar en Brole. Sí, entonces, pero ya lo que se refiere a, perdón, pero lo que refiere a los servicios, por ejemplo, especializados de ansiedad y depresión, ¿tendrían que venir al centro para recibir la terapia en esa clínica?
Sí, porque de hecho nuestra clínica está ubicada en el centro, y para hacer, digamos, una evaluación, una asesoría basándose en la necesidad de, para venir a esta clínica de ansiedad y depresión, tienen que venir a lo que es a la oficina que tenemos en el centro, que está ubicada en lo que es entre Broadway y calle 8, lo que es el edificio de tres pisos. Ahí es donde se hacen las evaluaciones.
Uh-huh.
Y basándose ya ahí, si las personas necesitan ayuda lo que es manejando la ansiedad o depresión, son transferidos a nuestra oficina, que está enfrente, es 801 Broadway.
Okay. Tengo una pregunta, Mary. Okay. ¿Cuál es la diferencia de los servicios que se ofrecen en las clínicas de adultos, como como acabas de comentar en Brawley, y los servicios que provee la clínica de depresión y ansiedad, aparte del diagnóstico.
Bueno, en lo que es la concentración que tenemos en la clínica de ansiedad y depresión, en lo que es el modelo que tenemos ahí es tratar a las personas que tienen solamente ese tipo de diagnóstico, ansiedad y depresión, y empezarlos lo que es con psicoterapia primero, y si tienen lo que es la necesidad de medicamentos, se les introduce a lo que es a recibir el medicamento. A comparación con las otras clínicas, la clínica de Brawley trabaja con todo tipo de diagnósticos. Como esa clínica ofrece servicios lo que es para todos las ciudades del norte, nosotros entendemos que a veces es muy difícil para las personas tener que venir a Brawley, a lo que es al centro o Calexico, para recibir otros servicios. So, en Brawley ofrecemos servicios para todos, para todos tipos de diagnósticos.
Y no necesariamente, por ejemplo, si tengo, me diagnostican con un padecimiento de ansiedad o depresión aquí y vivo en Brawley, y si no quiero quedarme en las clínicas del centro por problemas de transportación, por X problema, pero no puedo venir a las citas, tengo la opción de quedarme y recibir tratamiento en las clínicas de Brawley.
Eso es un proceso que se tiene que, digamos, meter una autorización para ver si se puede arreglar, porque sí, nosotros entendemos que a veces hay, digamos, hay circunstancias en las cuales las personas se sienten más a gusto con un doctor, pero todo eso es un proceso en el que tiene que ser autorizado.
Sería como una excepción, y las excepciones, hay un procedimiento para las excepciones.
Correcto.
Okay,
perfecto. Entonces, y tú nos estabas diciendo al principio que tú te enfocas principalmente en la atención de pacientes con problemas de ansiedad y depresión. Esa es tu especialidad, pudiéramos decir.
Aquí en el centro, sí, esa es mi especialidad.
Esta especialidad, sí. Okay. Y así es que, pues quisiéramos que nos platicaras un poco acerca de estos, de este diagnóstico que suena tan apantallador, ¿verdad? Ansiedad y depresión.
Sí.
Y sobre todo porque, perdón, es que traigo esta cosa en el cuello y me molesta, pero fíjate que se le ha dado mucho énfasis últimamente a los problemas que la ansiedad y depresión causan en el bienestar general de un individuo. Uh-huh. Y de hecho hay campañas publicitarias en televisión y donde se motiva a las personas a que busquen ayuda si es que presentan cualquiera de esos síntomas de los cuales tú nos vas a hablar. Porque realmente llegan a impactar la vida de una manera muy significativa y te llegan a producir enfermedades que verdaderamente pueden ser paralizantes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahorita hay mucho énfasis en eso, y hay mucho énfasis sobre todo porque es algo que es muy tratable, ¿verdad?
Sí, de hecho, lo que es la ansiedad y la depresión es algo, uno de los diagnósticos que son tratables, y sí, hay muchas maneras de tratarlos con medicamento, con terapia, y muchos de los estudios demuestran que usando la terapia a veces es muy eficiente y para manejar los síntomas y mejorar lo que son las áreas de que impiden a las personas ser sobresalir. Una de las cosas es de que hay muchos síntomas, lo que es la ansiedad y la depresión. Hay a veces estas dos condiciones van mano a mano. Usualmente una persona que tiene ansiedad va a experimentar depresión. Hay diferentes tipos de lo que es de ansiedades. Una de las más comunes que nosotros ahorita tratamos en la clínica es trastorno de pánico, lo que es agorafobia, que es miedo de estar en lugares abiertos, alrededor de gente, trastorno por estrés postraumático y trastorno de ansiedad generalizado. So, digamos, todos estos son, digamos, síntomas de ansiedad en los cuales ya cuando las personas vienen a nosotros a la clínica es porque los síntomas han estado, llegan a un estado en el cual están caracterizados que necesitan atención médica. ¿Por qué? Porque como acabas de decir, les está impidiendo, causando problemas en su vida social, en lo que es en su trabajo,
en sus relaciones,
con su familia. O sea, cuando ya llegan unas personas a sentir, digamos, miedo a salir de su casa, sentirse ansiosos, tensos todo el tiempo, todo eso ya encausa lo que es un problema. Y sí, tiene que estar, las personas necesitan recibir ayuda lo más pronto, los primeros síntomas que empiezan a tener, porque eso les ayuda a aprender maneras de cómo manejar esos síntomas, cómo mirar, digamos, lo que es, qué es para ellos la ansiedad, qué es para ellos la depresión, porque para muchas personas todos los síntomas, sí hay síntomas que identifican la ansiedad y la depresión, pero lo más importante es qué es para ellos y cómo les está afectando a ellos en su vida.
Eso más que nada, ¿verdad? Sí. Porque hay personas que pueden manejar inconscientemente, ¿verdad? Sí. Pueden manejar eso y no les impide levantarse, ir a trabajar o ir a la escuela. Correcto. O atender a los niños o hacer sus tareas diarias. Pueden vivir con eso, pero hay personas que no. Uh-huh. Hay personas a las cuales les afecta de una manera tal que los llega a paralizar en su funcionamiento. Uh-huh. Pero nos hablabas de tres diferentes tipos de trastornos, ansiedad, ¿verdad? De ansiedad, sí. La ansiedad generalizada, la ansiedad, el trastorno de ansiedad, de pánico.
Tenemos que parar un ratito, okay, porque vamos al corte, chicas.
Okay. Pues vamos a ir a un corte y no se vaya, quédese con nosotros, okay. Váyase por su tacita de café y véngase para que se...
Aún lo más interesante está a punto de empezar.
Estamos a punto de empezar, así es que regresamos en un segundo y es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Regresamos en un segundito.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Ya regresamos y esperamos haberles dado suficiente tiempo para que fueran por su chocolatito o su tacita de café.
O el lápiz, ajá, los apuntes.
Y que ya apunten números de teléfono, exactamente. Recuerden esa pequeña...
O que hagan notas acerca de los síntomas de la depresión, de la ansiedad, porque ahorita los vamos a discutir.
Claro que sí. Entonces estábamos hablando, Marie, antes de irnos al corte, y quiero recordarles, amigos, que estamos ahorita en esta mañana charlando con nuestra compañera y amiga Marie Arroyo, que es una técnica en rehabilitación del Departamento de Salud Mental y además cuenta con una maestría en terapia familiar y de parejas. Y Marie nos está hablando acerca de los servicios que se ofrecen en la clínica de ansiedad y depresión y en los cuales ella participa como terapeuta. Y nos está hablando acerca de precisamente de este tema que nosotros pensamos que es muy interesante y muy al día, ¿verdad?
Sí,
muy
y una de las cosas que muy interesantes que mencionó Mary es de que las ansiedades vienen en diferentes espectros, ¿sí?
Uh-huh,
y ese precisamente ahorita nos va a contar o a platicar acerca de los síntomas de cada una de ellas.
Uh-huh.
A ver, ¿qué sería, por ejemplo, la ansiedad generalizada, el padecimiento de la ansiedad generalizada?
Lo que es la ansiedad generalizada es ansiedad de sentir lo que es todo el momento, todo el tiempo, digamos, las personas siempre están, digamos, a miedo de que personas estén hablando de ellos, de no pueden salir, sienten ansiedad, lo que es casi todo el momento. Es algo que las personas se restringen de muchas cosas en la vida. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor, por lo que es la preocupación de no hacer o no poder hacer algo.
Son esas personas que se describen a sí mismas como dicen, es que yo soy muy preocupona o soy muy preocupón. Sí.
Uh-huh.
Y ese sería una ansiedad generalizada, llega a un punto de que es tan intensa que te impide hacer vida, hacer cosas de tu vida cotidiana. Sí.
Pero ¿en qué forma te impide, por ejemplo? Si yo estoy preocupada todo el tiempo, pero hay ciertos niveles de preocupaciones, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué tan intensa tiene que ser esa preocupación o qué son las cosas que te impide hacer esa ansiedad?
Okay. Pues una de las cosas es de que personas que lo que es ya tienen lo que es por muchos, porque la ansiedad es algo que se acumula y se acumula por años, digamos. Uh-huh. So, lo que pasa es de que hay personas que vienen aquí con nosotros y ya, como acaba de decir Bert, de que vienen y piensan, no, pues yo soy así, yo soy de esta manera, y como todas esas maneras de pensar que las personas a veces tienen de sí mismas son las que las evitan a lo que es hacer, planear el futuro, lo que es hacer cosas, lo que es diarias, y en esa manera, digamos, hay muchos lo que son los síntomas de lo que es, hay personas que tienen ya problemas de nervios, que es síntomas como del estómago y
ya de salud física, somáticos,
en los cuales vienen y dicen, no, pues no sé por qué me siento así, no sé por qué esto me pasa, siempre me pasa esto. Y en lo que es al venir aquí con terapia, nosotros tratamos de lo que es estabilizar lo que son lo que les está pasando, lo que es físicamente, emocionalmente, mentalmente, todo lo que es la ansiedad afecta lo que es a todo el cuerpo. Y pues una de las cosas es de tratar de estabilizar y normalizar a las personas para que poco a poco ellos mismos miren de que, bueno, si es la ansiedad, le está causando esta ansiedad por algo que es naturalmente que usted se sienta ansioso, o es algo que pues ya porque piensan que no pueden hacer ciertas cosas, o piensan que todo les está saliendo mal,
como, o que algo va a pasar,
uh-huh. O que han situaciones en las cuales las personas piensan que se van a morir, que no pueden dormir por el miedo de que no van a levantarse el próximo día porque piensan que les
entonces algunos
algo.
De los síntomas, Marie, sería por ejemplo problemas con el sueño, no poder dormir. ¿Qué tal el apetito?
Lo que es los síntomas de la ansiedad es lo que es tener miedo, tensión en el cuerpo, dolores de cabeza, dolores estomacales, puede llegar a lo que es ataques de pánico. Hay personas que tienen ataques de ansiedad, no pueden respirar, piensan que les están dando un ataque al corazón, y esas son muchas de las cosas que usualmente las personas es lo que sienten, basándose a que, digamos, las personas con ansiedad siempre están en un estado alerta. Siempre su ansiedad va a estar en un nivel que digamos, una persona sin ansiedad llega a ese nivel si alguien se le mete, un carro se les mete
enfrente. Ajá, sí.
Son personas, digamos, sin ansiedad, pueden llegar a ese estado por algo que los está causando.
Entonces, está constantemente, la persona que padece de ansiedad generalizada está constantemente en alerta.
En alerta.
Y parte de los síntomas que acabas de mencionar, que viene siendo los padecimientos físicos, dolores de cabeza, dolores estomacales, podría ser también la irritabilidad, porque en veces dicen, ¿sabes qué? Me siento malhumorada, uh-huh, ando malhumorada, y ese síntoma pudiese ser crucial para la relación con las demás personas.
Sí, correcto.
Pudiese ser algo que les está impidiendo a llevar una relación mucho más saludable con las demás personas, porque andan irritables, no duermen bien.
Ajá. Ajá. La respuesta es más agresiva, ¿verdad?
Sí, de hecho, sí, se sienten las personas a la defensiva, todo les está saliendo mal, o lo que son situaciones en las que, pues obviamente no pueden salir a hacer algún, digamos, un trabajo, o ir a hacer, digamos, a ir a la tienda. Hay personas que evitan totalmente, salen al mandado a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Para evitar estar en contacto de personas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa los irrita más.
Y sabes, entonces, pudiese ser, por ejemplo, que si alguna vez, por ejemplo, porque en veces nosotros no nos damos cuenta que estamos a ese estado de alerta, no nos estamos dando cuenta, porque posiblemente estemos consumidos en nuestra propia crisis, ¿verdad?, que tenemos interna. Que uh-huh. Entonces, una de las cosas que podemos poner atención es cuando las personas en nuestro entorno nos dicen, andas más irritable que de costumbre, ¿qué está pasando contigo? Y nosotros, ¿qué está pasando contigo? Uh-huh. Entonces, tratamos de, y escala ahí la comunicación.
Sí, y de hecho una de los que es el apoyo, lo que es familiar, eso es muy importante para todas las personas que vienen nosotros a nuestra clínica. ¿Por qué? Porque son las personas que conviven con ellos y digamos es la fuerte de apoyo que tienen. Y sí, digamos cuando personas alrededor los causa que se agiten. Una de las cosas como que trato de trabajar con las personas cuando vienen a terapia por un problema de ansiedad es ayudarlos a ellos a que puedan ellos identificar cuáles son las áreas en las cuales ellos se sienten estresados, si es con la familia, si es en el trabajo, y poco a poco de una manera aumentar el conocimiento de la relación que la ansiedad tiene con su cuerpo, tiene con los pensamientos, tiene con las emociones, porque es ahí cuando las personas empiezan a tener ese conocimiento, como temprano estábamos mencionando, son personas que a veces se identifican como, no, pues soy así, siempre soy,
es mi personalidad.
Es mi personalidad, pero la realidad de las cosas es que a veces son la ansiedad es algo que a veces se aprende, basándose a lo que es, por ejemplo, una vez tuve lo que es una persona en la cual no sabía por qué se sentía ansioso. Hay a veces lo que es, hay una relación con lo que es nuestros pensamientos, lo que son nuestras emociones y nuestro comportamiento. A veces personas vienen con nosotros diciendo, pues yo no sé por qué me siento así, yo no sé porque hago esto, y ahí está esa conexión en la cual se sienten de una manera y actúan de una manera. Y lo que es al venir a terapia con lo que es a la clínica de ansiedad y depresión es enfocar y tratar de mirar
conectar, ¿verdad? Conectar tu pensamiento con tu acción.
Ajá. Y allí es cuando ya empieza el proceso de la terapia.
Estar más consciente
porque
de
entonces las personas empiezan a tener más conciencia de que, la manera como yo pienso o proceso estos eventos, de la manera como yo los proceso, está afectando la manera como me estoy comportando, ¿verdad?
Porque usualmente, Mary, pudiese ser que cuando tú le preguntas a una persona, ¿y qué estabas pensando? Pues no tengo esos pensamientos automáticos o esos pensamientos que vienen
mucha gente no está consciente de ellos.
No estamos conscientes de ellos y le ponemos más enfoque a la acción, al comportamiento. Uh-huh.
Correcto. Y eso es el enfoque, digamos, de la terapia, tratar de identificar esos pensamientos automáticos. Inafortunadamente, mucha gente, y pues muchos de nosotros a veces tenemos cosas que aprendemos desde chicos, como por ejemplo, desde chicos se les puede decir a una persona, no sabes hacer esto, no sabes hacer nada, nunca haces las cosas bien, y todo esto al crecer, la gente crece con esa idea en la cual el no hacer las cosas, pues es porque, pues, ¿para qué las hago? Causa ansiedad.
Pero y fíjate, María, ahorita mencionaste algo que tiene un efecto en la vida, cual, uh-huh, ya como adulto, pero también puede ser lo opuesto, tan estresante puede ser una crianza, por ejemplo, donde tus padres te estén diciendo al niño constantemente, no sirves para nada, no sabes hacer nada, no, nada haces bien. Entonces, ese niño crece con la idea y se convierte en un adulto inútil, que cree que no puede hacer nada. Y le puede causar mucho estrés, baja autoestima. Pero también puede suceder, padres que empujan mucho y que tú puedes, tú quieres. Y entonces puede ser un adulto muy competitivo que puede ser también muy estresante, ¿no?
Y también, también lo que acabas de decir, cuando los padres tienen altas expectativas y ponen presión al niño, eso también es causa de una ansiedad generalizada.
Uh-huh. Sí, te conviertes en un adulto que extremadamente competitivo que puede llevarte a un estrés y a una ansiedad también, ¿verdad?
Sí. Y de hecho, ya cuando, digamos, en situaciones así, cuando es trabajar con las personas y mirar que la realidad de las cosas, mirar todos los logros que las personas han hecho en una manera de aumentar el conocimiento de que sí, pues tal vez han habido áreas en las cuales las cosas no han salido bien, pero sabes que en estas áreas qué logros has hecho. Y cuando las personas empiezan a mirar lo que es el cambio de lo que es mirar qué son las cosas que ellos han logrado, poco a poco eso empiezan a tener el enfoque más en lo positivo, en los pensamientos positivos y pensar en cosas más positivas, porque inafortunadamente lo que son la ansiedad generalizada es, digamos, preocupación, ansiedad por el futuro, en esa manera. A lo contrario con la depresión es algo de lo que es el pasado.
Mm.
De que hemos, digamos, en una forma de depresión es pensar en todo lo que pasó.
Es envolverte en esos pensamientos del pasado, todo esto que me pasó, me tiene donde estoy ahorita. Mientras que la ansiedad generalizada es, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a atropellar? ¿Me voy a chocar? ¿Va a temblar?
O sea, que en ambas condiciones de la persona deprimida está enfocada en el pasado y se olvida de vivir el presente.
Correcto. ¿Sí?
La persona que sufre el padecimiento de ansiedad está enfocada en lo que va a pasar, la preocupación de que qué va a pasar
y no vive el presente.
Entonces, una de las técnicas que tú estás que estabas comentando es cambiar ese enfoque de pensamiento y cambiarlo a algo más positivo y que se enfoque en las cosas que han sido positivas en la vida de la persona. Mira, fíjate, no pasó esto, pero mira todo lo que tienes gracias a tus logros.
Perfecto, ajá, sí. Correcto. Y es, digamos, es la reestructuración cognitiva y cómo se logra eso retando a las personas que miren lo que ellos han hecho y tratar de establecer la conexión que es lo que son los pensamientos causan con sus emociones y qué comportamiento trae. Una de las cosas que a mí me gusta
hacer, o sea, que retar enseñarle a las personas a retar esos pensamientos negativos.
Ajá. Uh-huh. Y que causan la ansiedad, como digamos, una persona que piensa que las personas están hablando de ellos y o que se están riendo de ellos, eso causa ansiedad y no quieren salir por miedo de ir a esos lugares. Pero la realidad de las cosas es de que pues tal vez las personas estén gozando unas noticias felices, si están en la tienda, pues las personas que están en la tienda de cajeros, pues tienen que sonreír. Eso es retar la realidad que ellos tienen, porque para ellos es una realidad, lo que ellos han experimentado en su vida o digamos, todo lo que traen a la sesión, eso es su realidad de ellos. Digamos, con reestructuración cognitiva es retar las ideas, los pensamientos automáticos que tienen y establecer una manera mejor de pensar, más saludables y que ellos miren, digamos, disculpen, lo que causa lo que es un pensamiento positivo en ellos, porque cuando las personas empiezan a mirar que en realidad algo, una manera de pensar bien, sin, digamos, positiva, qué emoción les causa y qué es lo que resulta de eso, digamos, si una persona piensan, bueno, pues voy a ir a este lugar y yo sé que voy a estar bien, yo sé que nadie está hablando de mí, eso las va a causar sentirse pues un poco más seguros de ellos mismos y van a tener un resultado mejor en lo que es socialmente.
Por ejemplo, tengo otra pregunta acerca de intervenciones. Por ejemplo, ¿qué recomendación o qué recomendación le das a el paciente que padece de una ansiedad generalizada? Este paciente está todo el tiempo en estado de alerta. ¿Cuáles son, como por ejemplo,
las técnicas que usamos de relajamiento? Es lo que lo que es el ejercicio de respiración profundo, que es conocido como deep breathing. Uh-huh. Es lo que es el relajamiento, eso es una de las primeras cosas que introducimos lo que es al venir a la terapia. ¿Por qué? Porque eso es ayudar a estabilizar a las personas. Lo que es al venir a la terapia, usualmente las personas están en el estado de alerta. El enfoque es de hacerlos sentir cómodos, crear esa relación positiva y introducir el relajamiento, lo que es por respiración, o también hay otro ejercicio de relajamiento que es progresivo muscular. Y digamos ese, y esos dos son tipos de intervenciones en las cuales nosotros en la terapia, en la sesión, los enseñamos cómo hacerlos, cómo usarlos fuera de la terapia, y eso les ayuda a lo que es a identificar, digamos, los síntomas fisiológicos, que son las palpitaciones del corazón, lo que es el no poder respirar,
o la sudoración.
Uh-huh. Todo eso, digamos, eso es el principio de que ellos empiecen a identificar qué es lo que les pasa en su cuerpo.
Entonces, para las personas que nos están escuchando, si ellas o ellos están familiarizados, sabes que esos síntomas que acaban de mencionar, me relaciono con ellos. Entonces, una de las recomendaciones es que si ustedes experimentan esos síntomas, pueden relajarse. ¿Qué tal la distracción? Por ejemplo, cuando empiecen a sentir esa sudoración en las manos, especialmente antes de ir a la Walmart, como dicen, uh-huh. o antes de salir al centro comercial. ¿Cómo me puedo preparar?
Pues una de las cosas es de que las cosas que yo recomiendo es de que lo traten de practicarlo en su casa, que encuentren un lugar que está cómodo, que es seguro, que digamos a una hora que las personas lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es practicarlo primeramente. ¿Por qué? Porque en esa manera, cuando las personas se encuentran en situaciones estresantes antes de exponerse o en situaciones inesperadas, lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la práctica es lo que logra, o lo que son nuevos patrones de
vida. Sí, pero como dice, ¿no? La práctica hace al maestro.
Ajá, correcto.
Ajá,
entonces lo practica.
Lo recomendable es, por ejemplo, vamos a decir que me estoy preparando para ir de compras a la Walmart y estoy experimentando mucha ansiedad y no es recomendable que vaya a la hora pico.
Ah, correcto.
Entonces,
voy
al estacionamiento, posiblemente me aproxime, estoy en el estacionamiento, hago mis ejercicios de relajamiento de ahí.
Ajá, y también lo que es una reaseguración como para las personas de decir, okay, estoy bien, estoy segura, todo está corriendo a como yo quiero. Lo que son afirmaciones positivas también, eso es un tipo de intervención que puede ir junto con lo que es el relajamiento. Sí. ¿Por qué? Porque relajamiento, una de las cosas es de que cuando las personas se sienten ansiosas, están pensando en muchas cosas, eso es lo que causa toda esa ansiedad. So, cuando se enfoca en el relajamiento, ¿qué es lo que uno se enfoca? En la respiración, en el cuerpo. Y sí, digamos, antes de ir a la Walmart, antes de salir del carro con el aire acondicionado, ahorita ya como está el clima, dejarlo prendido, empezar a respirar profundamente. Pueden ser como 5 respiraciones lo que es inhalar y luego lo que es
exhalar. Entonces, poder combinar esa técnica de relajamiento o respiración con una afirmación positiva, sí. Nada va a pasar, estoy bien, estoy haciendo mis ejercicios de relajamiento, y tener esa distraer esos pensamientos que van viniendo negativos y poderlos sustituir con esa afirmación,
un pensamiento positivo. Sí, y qué tal es qué tan importante es tener un plan, por ejemplo?
Pues es muy importante, porque de hecho eso es lo que mantiene a las personas, lo que es la estabilidad,
seguras.
Uh-huh. Ajá. Cualquier persona, digamos, si pasa algo inesperado, pues causa un poco de ansiedad. So, digamos, las personas que tienen antemano, saben que ciertas áreas les causa ansiedad, pues es recomendable de que se preparen con relajamientos, con cosas que ellos les sirve a ellos, digamos, a lo que es las afirmaciones positivas, lo que es mirar el área, si es algo que como la hora pico, tratar de no ir a en situaciones que les va a causar más.
O sea, si ya ves, tu plan es, por ejemplo, voy a entrar a la tienda, ese es mi plan, voy a entrar a la tienda, pero si veo que está mucha gente a mi alrededor y empiezo a sentirme mal otra vez, me voy a salir, voy a practicar mi respiración otra vez y voy a intentarlo.
Correcto. Ajá. Correcto. Y es muy importante también, como acabas de comentar, Berta, tener el plan A y plan B. Uh-huh. Porque eso te da la seguridad de que si entro, no quieres evitar estar de ponerte en una trampa tú misma, uh-huh, ¿verdad? Y si entro, bueno, si me siento así, el plan es de que pues puedo ir al baño y practicar mis ejercicios de relajamiento, o puedo ir al departamento donde haya menos gente y calmarme, uh-huh, o como plan B, salirme. Uh-huh. Ya cuando nos...
Sí.
¿Qué tan, es les da algún tipo de control y seguridad, ¿no?
Sí, de hecho, hacer todo eso, estar al tanto de todo lo que es las funciones del cuerpo, todo eso es manejar los síntomas, porque uh-huh, todo lo que el cuerpo experimenta, la ansiedad y todo es bajo de síntomas, y uno tiene que aprender a mirar, okay, siento que mi corazón me está latiendo un poco alto, okay, déjame sentarme, tomar un tiempo para relajarme y seguir adelante.
Sí. Y ahorita que estabas comentando el corazón palpitar, okay, que también puede ser también, esos son los síntomas de la ansiedad generalizada, las palpitaciones, pero también eso, una persona que tiene el padecimiento de ansiedad generalizada, que está teniendo palpitaciones y que está teniendo esos pensamientos negativos acerca de, oh, me va a dar un ataque al corazón, me va a dar un ataque al corazón, y empiezan a enfocarse en lo negativo, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca? Empiezan con esos pensamientos. ¿Puede escalar a un ataque de pánico?
Sí, de hecho... Eso es algo del que a veces los hospitales reciben muchas visitas de personas.
Ese es el rompecabezas para los doctores. Sí, sí. cuando vas que no sé qué me pasa y estudio,
tengo un ataque al corazón.
Todo te sale y todo sale perfecto, ¿verdad?
Y de hecho, pues de eso se trata de tratar de manejar los síntomas para que no se escalen lo que es a un ataque de ansiedad, a un ataque de pánico.
Sí. Entonces, una persona con ansiedad generalizada pudiese ser la ansiedad tan intensa que pudiese escalar al padecimiento de ataques de pánico.
Correcto.
Sí. Okay. Qué tan interesante, porque sí, lo que hace uno mismo, nuestra mente, nuestra manera de pensar, el poder, de esa misma manera lo podemos canalizar de una manera positiva. Sí,
correcto, sí. Sí, ese es el enfoque.
El poder de la mente.
De lo que es la clínica de ansiedad y depresión, es de ayudar a las personas a reestructurar lo que son los pensamientos de negativos a positivos, de lo que es aumentar sus actividades, a tratar de manejar todos los miedos en una manera más calmada.
Comentaste aumentar sus actividades. ¿Qué tipo de actividades recomiendas que aumenten?
Pues lo que es la actividad física, todo eso es bueno para, digamos, bajar el estrés. Lo que es siempre que las personas que se hacen a cualquier tipo de ejercicio, nuestro cuerpo suelta químicos, lo que son como los endorphins, uh-huh, que esos son químicos que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir relajados,
y eso
hacen que el estrés baje.
Eso se logra con el ejercicio, ¿verdad?
Correcto.
El ejercicio nos facilita
y
la producción
chocolate.
Las
endorfinas.
Sí, pues, sí.
Ajá, pero no queremos engordar.
No,
queremos
hacer ejercicio. A lo mejor después del ejercicio un chocolatito.
Un chocolatito,
¿no?
O antes o después, dependiendo de tu nivel de culpabilidad.
Así es, pero sí, el ejercicio es muy importante, la actividad física, pero yo pienso, Marie, que una de las cosas más importantes en este tipo de padecimientos es el conocimiento, el saber, el conocer tu cuerpo y el conocer tus reacciones, ¿verdad?
Sí, correcto. De hecho, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ya ahí, teniendo ese conocimiento, ya abre la puerta a decir, okay, esto me está pasando
esto
con
me
mi cuerpo.
Está, sí.
Okay, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué son mis opciones? ¿Cómo lo puedo manejar?
Y fíjate que una vez tuvimos aquí un muchacho, me estoy recordando un muchacho que vino a dar un testimonio de su recuperación. Uh-huh. Y él, precisamente de ataques de pánico, él tenía un muchacho que padecía de ataques de pánico y que por años, él estuvo, ¿cómo te diré?, en la ignorancia, no saber qué era lo que tenía y ir en un viacrucis de doctor en doctor en doctor y su familia sin entender. Y dice, pues nos decía que su familia ya lo tenía estigmatizado, ¿no? Es que eres un flojo porque no duraba en los trabajos. Es que eres un flojo, es que eres esto. Y él no sabía. Cuando él supo que lo que él tenía era ansiedad, que tenía estos ataques de pánico y ansiedad, él sintió un gran alivio porque por fin le pudo dar un nombre a lo que él sentía que nadie le podía decir. Nadie sabía qué era. Los doctores, pero fíjate que ahora los doctores creo que están un poquito más educados en relación a diferenciar de un padecimiento, cuando el estrés está causando todos estos síntomas que ellos no pueden encajar en un diagnóstico clínico, ¿verdad?
¿Y qué tan importante puede ser, por ejemplo, lo que mencionaste, ¿cierto?, de el hecho de entender de que cuando voy a salud mental o cuando voy a las clínicas y me están diciendo tengo años con este padecimiento sin encontrarle un nombre y ya lo adoptas de una manera de que esta es mi personalidad, esta es la manera que soy yo? Entonces cuando te dicen no, usted tiene este padecimiento de ansiedad generalizada o X diagnóstico. Entonces ya llega a haber un entendimiento, como dices, ya empiezas a procesar y dices, bueno, soy yo experimentando, ya lo quitas de parte de ti, ya es otra, no es parte de tu identidad.
No soy yo, soy una persona con este padecimiento.
Soy yo con el padecimiento de depresión o de padecimiento ansiedad. De ansiedad. No es parte de mi persona.
Sí, claro. El consejo, Marie, para nuestro auditorio sería...
Pues el consejo sería de que reciban atención lo que es lo más pronto posible, porque lo que es la ansiedad y la depresión es algo que se puede tratar con terapia y si hay necesidad con medicamento, y esos son unos de los servicios que la Clínica de Ansiedad y Depresión ofrece, aparte de otros servicios, digamos, para las personas que están recibiendo el tratamiento y que ya se sienten con la oportunidad de buscar trabajo, de ir a la escuela, de a lo que es, digamos, si necesitan también servicios de intervención, lo que es la clínica de crisis, de ansiedad y depresión, es digamos, la puerta para tratar de buscar las respuestas y de mejorar y tratar lo que es la ansiedad y depresión, porque es algo que es tratable lo más pronto que se pueda detectar, lo mejor. ¿Por qué? Porque la persona tiene la oportunidad de conocer maneras de cómo manejarla y no dejar que pase tiempo y que ese tiempo afecte lo que son los patrones cognitivos, la manera que uno piensa de sí mismo.
Claro. Sí. ¿Y a qué número puede hablar entonces si alguien en nuestro auditorio piensa que puede beneficiarse de una evaluación y a ver si le da un nombre a lo que siente, ¿verdad?
Sí, perdona que te disculpe, pero si ellos consideran, así nuestros radioescuchas consideran que están experimentando uno, dos, tres, o un síntoma, pero le está causando, pues le está impidiendo que esa persona se lleve a cabo su vida cotidiana, yo digo que llame, marque el número que nos van a dar ahorita para que le hagan una evaluación.
Okay. Uh-huh. So, diga, el número es 760-482-4033. Eso es nuestro número directo de la Clínica de Ansiedad y Depresión y estamos ubicados en el 801 Broadway, El Centro, California, 92243. Pueden llamar a ese número y de ese número ya les van a poder dirigir a cómo pueden empezar a recibir servicios con nosotros.
Okay, uh-huh. pues muy interesante y me siento muy afortunada, Marie, de trabajar en un lugar donde podemos ofrecer este tipo de servicios y de ayuda a las personas, a los residentes de esta comunidad, sí, ¿verdad? Sí. Así es que pues amigo, si usted está pasando por una situación similar a las que Marie nos describió esta mañana, si usted tiene alguno de estos síntomas, estas palpitaciones, sudoraciones, dolores de cabeza, dolores de estómago,
irritabilidad,
problemas al dormir, apetito también, ¿verdad? El apetito también es uno de los síntomas, sí. Falta o exceso de apetito también,
sí.
Sí. Entonces, si usted, aislamiento social, ¿verdad? Y si esto ya le está impidiendo a funcionar correctamente, ir a la escuela, ir a trabajar, cuidar a sus niños, hacer sus tareas diarias en el hogar, si eso ya le está impidiendo funcionar correctamente, pues llámenos y pida una evaluación y los podemos ayudar. Uh-huh. Hay ayuda, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Sí.
Bueno, pues Mary, se nos fue el tiempo, ¿cómo ves? Qué rápido, ¿verdad? Sí. Y todavía no hablamos de la depresión.
Eso a ver, lo podemos hablar mañana. Mañana
sí.
Vamos a estar.
Ajá, otra vez. Sí, pues sí. O hacemos otra, o programamos otro programa, sí, para que nos hables también de la agorafobia, que a mí ese diagnóstico que ya es una ansiedad más enfocada, ¿verdad? Ya sí. Con una
es fobia.
Ajá, es una fobia. Quisiera que nos vinieras a platicar también de eso. Hacemos planes
mucho
para
gusto.
Después. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa, que lo hayan disfrutado y ya saben, les quiero recordar que los pueden escuchar este programa nuevamente en kxoradio.com o también en programaexpresate@yahoo.com, que es nuestra página de Facebook, o nuestro correo electrónico. Escríbanos si usted tiene alguna pregunta o si desea más información sobre cómo accesar a nuestros servicios. Raquel, ¿algo que quieras agregar antes de irnos?
Simplemente desearles que pasen un caluroso fin de semana.
Sí, 4 de julio, disfrútenlo, sí. No se olviden de ir a ver los cohetes al colegio, IBC, ajá. Sí, sí. Gran celebración y un perfecto día para pasarlo en familia.
En familia, ajá. Dentro de sus casitas porque va a estar haciendo mucha calor.
O en la tardecita.
Tomen todas las precauciones.
Sí, todas las precauciones. Si van a ir a los cohetes al colegio, pues tómense su tiempo también para que agarren un buen lugar y sí. Que esté seguro y que puedan ver.
Tomen mucho líquido, agua y sobre todo cuiden a sus niños y sus mascotas.
Y sus ancianos.
Y sus ancianos, sobre todo.
María, ¿algo que quieras agregar?
Nada más, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y también les deseo a todos que tengan un buen día y buen fin de semana.
Okay. Bueno amigos, disfruten su 4 de julio y mientras tanto cuídense mucho. Los esperamos la próxima semana. No dejen de escucharnos y pues cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.